La amistad inicial entre Dios y el hombre se rompe con el pecado. De hecho, podemos definir al pecado como el rompimiento de esa amistad, el rompimiento de esa comunión. Hemos visto en el capítulo segundo del Génesis, en el capítulo primero, perdón, del Génesis, cómo se repite lo que Dios piensa y lo que Dios dice. Lo que Dios piensa es, hagamos al ser humano para que mande sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre lo que repta en la tierra. Y luego es eso mismo lo que le dice al hombre. El propósito de esa repetición es mostrar que aquello que está en el corazón de Dios es lo mismo que Él quiere que quede en nuestro corazón. La palabra es el vehículo, la palabra es el puente que consuma la unión entre la interioridad divina y nuestra interioridad. Podemos decir entre el corazón de Dios y nuestro corazón. Esa palabra en el capítulo segundo del Génesis se vuelve un mandamiento que no hace sino recordar al ser humano su condición de criatura. Tú no eres Dios, hay un límite para ti. Tu palabra no es palabra que pueda crear como la palabra que Dios ha utilizado para crear. Y ese límite que tiene el ser humano, es precisamente el que queda violentado, el que se traspasa en el pecado. Cuando sucede el pecado, ha quedado entonces rota esa comunicación. Y lo que uno se pregunta es cómo puede reconstruirse, cómo puede rehacerse. Se rehace por medio de la pregunta. Es lo que vamos a encontrar en este capítulo tercero del Génesis. La pregunta que Dios hace al hombre es el comienzo de la reconstrucción de esa comunión. Y aquí es donde yo creo que necesitamos reacomodar nuestra mente para ver con ojos nuevos el capítulo tercero del Génesis. Porque creo que la idea que muchos hemos tenido, espero que no vosotras, pero sin duda ha sido el caso mío, la idea que muchos hemos tenido es que cuando Dios busca al hombre, lo busca para juzgarlo y para regañarlo. Pero el mensaje profundo es exactamente lo opuesto. Busca al hombre para iluminarlo, para transformarlo y para salvarlo. Es decir, no hay un cambio en el plan de Dios, sino más bien una hermosa continuidad. El mismo amor que crea por medio de la palabra, usa esa misma palabra para renovar, para despertar, para recrear al hombre. Esa palabra se vuelve entonces pregunta. Y creo que es bien necesario que hagamos la diferencia entre el diálogo que se establece entre Dios y el hombre y la sentencia que se pronuncia contra la serpiente. Porque lo que hay entre Dios y el hombre es un diálogo, es una pregunta y respuesta, mientras que a la serpiente nada se le pregunta. El texto al que estamos aludiendo es capítulo 3, versículos 9 y siguientes. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Ya explicamos que esa desnudez era lo que llamábamos el silencio primordial, el silencio de la comunión inicial, silencio de transparencia. Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Es un diálogo. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. De nuevo es un diálogo, pregunta-respuesta. Pero ahora, fíjate, Dios le ha preguntado al hombre, y el hombre, como tantos hombres, pues resultó un irresponsable. Lo que hace es pasarle la responsabilidad a la mujer. La de la culpa es ella. Le pregunta a la mujer da una explicación, se trata de la serpiente. Pero a la serpiente no le pregunta, no le pregunta por qué haces eso, por qué engañas, por qué mientes, por qué dañas. Con la serpiente no hay diálogo. Lo que dice el versículo 14 es: Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y todos los animales del campo, y sigue la sentencia contra la serpiente. En lo cual hay que destacar lo que los santos padres llamaban el protoevangelio. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Este te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Entonces, una cosa es diálogo y otra cosa es sentencia. Una cosa es preguntar y otra cosa es condenar. Y nosotros hemos visto demasiado este capítulo del Génesis como una condena. Y resulta que antes que condena, es una pregunta, es un diálogo. A través de ese diálogo, ¿qué es lo que se logra? ¿Qué es lo que pretende Dios con esas preguntas? Pues miremos cuáles son en su contenido existencial tan profundo. Yahvé Dios llama al hombre y le pregunta: ¿Dónde estás? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, básicamente es: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Segunda y tercera. Y la cuarta pregunta a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? La primera pregunta, ¿dónde estás?, no es una pregunta de geografía, es una pregunta de existencia. Y es sorprendentemente sencilla e increíblemente profunda. ¿En qué punto? Podemos traducirla de varios modos, ¿no? ¿En qué punto de tu vida te encuentras? Ese es un modo de traducirlo. No es geografía. A ver, ¿estás entre el árbol de manzanas y el olivo? ¿Dónde estás? No es en qué parte, en qué lugar del mapa. ¿Dónde estás? Es, equivale a ¿por qué te escondes? ¿Por qué te ocultas? O también puede significar: ¿por qué no estás donde yo esperaría que estuvieras? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué huyes? Cada una de estas preguntas puede ser motivo de toda una meditación, de toda una reflexión en nosotros. Por ejemplo, eso. ¿Por qué huyes? ¿De qué tienes miedo? ¿De qué te escondes? Y mucha gente, quizás nosotros mismos, nos pasamos la vida escondiéndonos. ¿De qué te escondes? ¿Cuáles son nuestras maneras de escondernos? Por ejemplo, una cantidad de cosas que tenemos reprimidas. ¿Por qué te escondes? Hay un libro muy famoso de un jesuita que se titula ¿Por qué temo decirte quién soy? Seguimos escondiéndonos, seguimos huyendo. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué cuesta tanto trabajo asumir lo que uno es? Y aquí está también el tema psicológicamente tan fecundo, o sea, tan extenso, quiero decir, el tema de las máscaras. ¿Cuántas máscaras te has puesto? Una cosa que me llama la atención en este servicio de internet que comentábamos ayer en Facebook es cómo en las fotos la gente siente, la inmensa mayoría de la gente siente la necesidad de salir sonriendo, haciendo buena cara. Uno puede mirar decenas o centenares de fotos y la gente, y uno sabe quién es esa gente, y uno sabe que no son tan felices como aparecen ahí. Yo digo, algunos de mis amigos y amigas, si yo los juzgara por Facebook, diría, viven a tope, viven a rebosar, están gozosos. Pero luego uno conoce sus vidas y sus vidas no son así. Pero se ponen la máscara de la sonrisa. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu verdad? Otro modo de leer esa pregunta es, ¿dónde están en verdad tus intenciones? ¿Dónde está en realidad tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? Porque suele suceder que la gente no está donde está. Es decir, la persona que trabaja, que tiene un empleo, pero que tiene su corazón ya puesto en las vacaciones o en el próximo ascenso o en el escritorio del jefe, ese es el puesto que yo debería tener. Ahí es donde yo debía estar. Pues esa persona no está en lo que está. Y eso nos pasa a muchos. No estamos en nuestra tarea. Y es muy difícil así. Es muy difícil que funcione la familia, que funcione la sociedad de esa manera. ¿Dónde está realmente tu corazón? Lo que crea mayor desconfianza en las parejas es eso. ¿Dónde está realmente tu corazón? Aquí caminas conmigo, sales conmigo, estás conmigo, pero ¿dónde está tu corazón? O también puede ser la pregunta, ¿dónde está tu verdadera alegría? O podemos relacionarlo con el Evangelio, ¿dónde está realmente tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu verdadero lugar? ¿En qué lugar te sientes verdaderamente tú? ¿En dónde puedes ser genuinamente tú? Y es interesante hacer ese análisis en la propia vida y en la vida de gente que conocemos, porque entonces muchas personas están como haciendo el papel, están actuando en muchísimos sitios, pero hay un sitio donde por fin pueden ser ellos mismos, quizás con sus amigos, quizás en una conversación, quizás en una clase, quizás en un centro comercial. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres más plenamente tú? Esa pregunta sí que es interesante y sí que es difícil. A ver, repasar la vida y hacerse esa pregunta. ¿En qué momentos de mi vida me he sentido más genuinamente yo? ¿En qué momentos? Hay personas que se sienten más genuinamente ellas mismas, por ejemplo, al mandar. En el momento en el que puedo dar la orden. Bueno, tú te callas, ese momento ya. Ya me devuelve, me reconcilia con la vida. El momento en que puedo mandarle algo a alguien. En ese momento me identifico. Quizás hay personas que son genuinamente enamoradas de Dios. Quizás hay personas que nunca se sienten más completamente ellas mismas que cuando, por ejemplo, están en oración ante Dios. ¿Dónde te sientes más tú mismo? ¿Sola o con otras personas? Ah, esa es difícil. Esa es difícil. ¿Dónde te sientes más? ¿Dónde te sientes más hablando o en silencio? ¿Dónde te sientes más aprendiendo, enseñando, compartiendo? ¿Cuáles son los momentos en los que tú eres más tú mismo? ¿Cuál es tu verdad? Esa es como la pregunta que subyace a todo esto. ¿Cuál es tu verdad? De todas tus sonrisas, ¿cuáles son las verdaderas? De todas tus lágrimas, ¿cuáles son las que merecen la pena? Literalmente. De todos tus sueños, ¿cuáles son aquellos que no quisieras irte de esta tierra sin haber realizado? Todo eso está contenido en esa maravillosa pregunta: ¿dónde estás? Yo creo que uno puede hacer un día completo de silencio, de desierto, de oración, dándole vueltas a esta pregunta, que es como una gema, y uno le va dando, va encontrando facetas, y realmente puede hacer toda una excursión por el propio corazón con esa sola pregunta: ¿dónde estás? El hombre responde: he tenido miedo, me he escondido. Dios le pregunta: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Esa es la segunda pregunta. Tampoco esta pregunta es tan fácil. Ya sabemos que la desnudez tiene que ver con la transparencia, tiene que ver también con la fragilidad. Por supuesto que desnudos nos sentimos infinitamente frágiles. Y la pregunta entonces la podemos traducir también de varios modos. ¿Cuándo descubriste tu fragilidad? ¿Y qué hiciste después de eso? ¿O qué, no eres frágil tú? ¿Aguantas todo? ¿Nunca te pasa nada? ¿Eres como Superman, el hombre de acero? Nada te entra, nada te afecta, nada te duele, nada te turba. ¿Nada te preocupa, nada te angustia, nada te puede? ¿Cómo has descubierto? ¿Cómo has descubierto tu límite? ¿En qué momento te has sentido frágil? Y luego, todas las facetas que tiene la fragilidad. Hay la fragilidad que es como física. Dios nos libre, ¿no? Con estos terremotos que ya va Haití, Chile, Taiwán, no sabemos qué sigue, ¿no? Ahora están diciendo en mi país, como también pasa por esa frontera de la placa tectónica del Pacífico, ya están diciendo en Colombia que hay que prepararse porque se han presentado pequeños movimientos que no se sabe si son anuncio de algo peor. Entonces, claro, ante la magnitud de un evento como un incendio gigantesco, como un atraco, como un terremoto, pues uno percibe, por supuesto que percibe la propia fragilidad. Y uno siente terror de quedarse sepultado entre escombros o siente terror de recibir violencia de alguna persona, ser secuestrado, lo que sea. Pero esa es solo una dimensión de la fragilidad. Hay otras dimensiones más sutiles. Porque la segunda pregunta es: ¿cómo has descubierto tu fragilidad? Una fragilidad, por ejemplo, es la autoestima. ¿Cómo descubriste o en dónde está tu autoestima y cómo has descubierto sus límites? Porque hay cosas que lo pueden derrumbar a uno. Bueno, uno no suele pensar en que lo van a derrumbar por cualquier cosa. No cualquier persona pues va a tumbar el concepto que yo tengo de mí mismo, no por ser orgulloso o soberbio, sino porque bueno, uno no le va a creer a cualquiera. Correcto, uno no le cree a cualquiera. Pero quizás si le crees a tu padre, quizás si le crees a tu madre, quizás si le crees a tu maestra, quizás si le crees a un confesor. En otro tiempo, digo yo, muchas personas han vivido derrumbarse su autoestima por un comentario, por un insulto, por una herida de una persona a la que amaron mucho. Estas son heridas muy terribles. Yo digo que de las heridas peores que sufre la gente es en lo que tiene que ver con el afecto, con el amor. Es terrible lo que sucede en ese diálogo cuando la gente que se ha amado se toma fastidio o incluso odio, esas palabras realmente pueden derrumbarlo a uno. Porque la persona que me ama y que me conoce sabe dónde hay que disparar, sabe qué hay que decir para que duela. Y ahí también hay fragilidad. Y hay todo un mundo que no conocemos, un mundo, llamémoslo oscuro, que es el mundo de todos esos reproches y de todos esos insultos que suceden en la intimidad en muchas personas. Uno ve a la gente caminando por la calle, pero ¿cuántas de esas mujeres han sido insultadas de un modo espantoso ahí en la complicidad de una alcoba? ¿Tú qué crees que puede sentir una mujer que le escucha al hombre de su vida? Tú no funcionas. Tú no funcionas como mujer. ¿Tú te imaginas qué efecto devastador, espantoso tiene eso en la autoestima? Eso es peor quizás que una bofetada. Es algo terrible. Y cuando el papá le dice al hijo o a la hija, eres un traste, es qué bueno para nada, no sirves, me avergüenzo de ti. Esas palabras destruyen, esas palabras, pues toca compararlas con ese fenómeno que conocemos desde hace unos años, o le conocemos el nombre, el tsunami, ¿no? Esas palabras son un tsunami que despedaza, pero adentro se mete. Así que cuando hacemos esta pregunta y la tomamos en serio, pues quizás ahí aparecen cosas. El profesor que se burló de mí, los compañeros o compañeras de colegio que me menospreciaban o que me oprimían. No sé qué palabra se utilice aquí en España. En inglés dicen bullying, ese efecto del matón en el colegio, el chico que es agresivo, que es violento y que maltrata continuamente a otro. Yo no sé qué palabra se utilice aquí en España, en Colombia. A veces utilizamos el verbo matonear. Matonear es eso, es maltratar a otro chico en la escuela o a otra chica. Yo no sé qué palabra hay aquí. ¿Ah? Machacar, bueno, eso. Machacar. No, nosotros no usamos ese sino para el ajo y otras cosas allá en Colombia. Pero entonces aquí se usa para eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cuántas personas salen de un colegio con su autoestima por el piso? Por el piso, porque los han machacado, porque no hubo para ellos sino burlas, porque nadie creyó en sus sueños. Y ahí va la gente, y uno cree que la gente, porque camina para adelante, está en buena salud, pero por dentro están deshechos, están muertos por todas esas heridas, por todas esas fragilidades, por todas esas inseguridades. No se nos olvide que la mayor parte del aspecto agresivo y violento en tantos jóvenes es una manera de tratar de compensar inseguridades. Mi razonamiento, mi descubrimiento es que cuantas más calaveras y cuantos más tatuajes y peinados raros y chaquetas estrambóticas y lenguaje sucio, todo eso es un tratar de ponerse una armadura, todo eso es tratar de convencer a los demás y convencerse a uno mismo que sí soy fuerte, que sí puedo, que sí me defiendo. Pues cuando veas, si los ves, cuando veas a estos muchachos, que no creo que asomen mucho por aquí, esos muchachos con sus chaquetas y sus cadenas y sus calaveras y sus gafas oscuras, que significa yo te veo pero tú no me ves, tú no sabes dónde estoy yo pero yo te puedo atacar, y una grosería permanente y un lenguaje agresivo, debajo de todo eso hay un niño asustado, con autoestima en el piso, inseguro de sí mismo, que está tratando de convencerse que sí vale y que sí puede. Por el contrario, la persona que tiene su propia autoestima en su lugar, pues no necesita de nada de eso. Entonces, fíjate todo lo que hay detrás de esa palabra, detrás de toda esa pregunta. ¿Quién te reveló tu fragilidad? ¿Quién te reveló tu desnudez? Pero recuerda que desnudez también es transparencia. ¿Dónde aprendiste a mentir? ¿Dónde perdiste la transparencia? ¿Cuándo fue la primera vez? Suele ser a la mamá, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste una mentira por quedar bien? ¿Dónde perdiste la transparencia? Tercera pregunta. ¿Es que acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Como hemos dicho, la interpretación más común sobre ese árbol es, se trata de aquel pretender decidir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno será lo que a mí me parezca, malo lo que no me guste o lo que yo no escoja. Entonces la pregunta del Señor en este caso es, ¿qué hay de tu conciencia? O como lo dice Cristo en el Evangelio, si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? ¿Ves bien? Esa es otra manera de preguntar esto mismo, ¿no? ¿Ves bien? ¿Cómo sabes que estás viendo bien? ¿Cómo sabes que lo que consideras bueno, es valioso, merece la pena? ¿Cómo sabes que lo que rechazas no lo es? ¿Dónde está tu norte moral? ¿Dónde está el norte de tu vida? ¿De dónde sacaste el mapa del que te fías? Es impresionante que en nuestra época somos críticos de muchas cosas y sin embargo me parece a mí que somos escandalosamente ingenuos en las brújulas que utilizamos. Las personas, desde mi punto de vista, carecen de un sentido crítico total, como se nota en el poder que tiene la publicidad. Nos empiezan a repetir una cosa y a la tercera o cuarta vez ya nos cambiaron la mente. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el movimiento feminista se haya vuelto un movimiento abortista? Para mí ese es todo un misterio. Cuando empezó el movimiento feminista, que era sobre todo un movimiento para reclamar el derecho al voto en la mujer, allá en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando empezó el movimiento feminista, si había una cosa que tenían clara aquellas mujeres, era que tenían que luchar en contra del aborto. Y con muy buena lógica, ellas sabían que aunque se necesitan dos para engendrar al hijo, en el aborto la devastación y la destrucción es infinitamente peor para la mujer que para el hombre. Bueno, ¿cómo se puede pasar de esa lógica que uno ve que tiene toda la sensatez del mundo a lo que están repitiéndonos la UNESCO, la ONU, la canciller o secretaria o como se llame, Hillary Clinton? ¿Cómo se puede pasar a ese lenguaje de que es derecho de la mujer despedazarse psicológicamente y muchas veces despedazar su propio cuerpo y su capacidad reproductiva? ¿Cómo es posible que la gente no vea eso? Para mí es un misterio. Para mí es un misterio cómo hay mentiras que campean y se pasean con una libertad total, especialmente en lo que tiene que ver con estos temas de familia y de mujer. Yo digo, es alucinante, ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo no se dan cuenta? Es que nunca se preguntan por la brújula. Nunca se preguntan de dónde sacan sus ideas. Nunca examinan su linterna para ver si se les apagó o todavía alumbra. Entonces no saben, sencillamente no saben en qué momento comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, en qué momento empezaron sencillamente a decidir por su cuenta qué era lo bueno y qué era lo malo. No saben, no tienen idea de eso. Y hay una cantidad de mentiras que se van diciendo y se van repitiendo. Cuando en 1993, me parece que fue, el Papa Juan Pablo II publicó su encíclica El Evangelio de la Vida, yo esperé con gran expectativa cuál iba a ser la réplica, cuál iba a ser la respuesta, por ejemplo, de la ONU y de la UNESCO y de toda esta gente, de los derechos reproductivos y toda esta alaraca que se hace. A ver, ¿qué iban a decir? Y la única respuesta fue el silencio. Nadie ha respondido a los argumentos de Juan Pablo II, que son los argumentos que viene diciendo la Iglesia desde hace mucho tiempo en todos estos temas. Que el embrión desde el día número uno es un ser distinto de la mujer, que no tiene el código genético, no tiene el ADN de la mujer. ¿Cómo vas a decir que la mujer, porque tiene derecho sobre su cuerpo, tiene derecho sobre el embrión, si el embrión no es su cuerpo? Pero uno le puede decir eso a todos estos que propagan el aborto y la anticoncepción a como dé lugar, y ellos, no, que no, pero ¿no lo estás viendo? Que no es cuerpo de la mujer, que tiene otro código genético, que incluso la mujer lo rechaza. Por eso se presentan todos esos síntomas usuales, especialmente al comienzo del embarazo. No es otra cosa sino el rechazo a un cuerpo distinto. ¿Cómo no te das cuenta de eso? No, eso no. Es derecho de la mujer, y a fuerza de repetir una mentira crean una especie de verdad. Y la gente no se hace preguntas, no se las hacen. Las estadísticas en España, lo mismo que en Inglaterra, son los países que más he seguido en este tema. Las estadísticas son espantosas. Cada campaña del estilo póntelo, pónselo, del estilo sexo seguro, cada campaña de esas aumenta, no disminuye, sino que aumenta el número de abortos. Cada campaña de esas es una invitación a la promiscuidad y a la irresponsabilidad. Y no, nadie se da cuenta, nadie se entera. La gente no tiene capacidad crítica. Es decir, ha reservado toda su capacidad crítica para buscar en dónde la coma debía ser un punto y coma en el discurso del Papa. Ahí sí, la lupa nunca será suficientemente grande. A ver que si lo dijo bien, que si es lo correcto, que si es políticamente aceptable, lo que sea. Pero en estos temas gordos y grandes, nadie. Estaba viendo en las noticias hace poco que el Partido Socialista, equivale al Partido Socialista, los laboralistas en Inglaterra, desde hace años vendieron esta idea, que para evitar los embarazos prematuros, embarazos entonces de adolescentes, lo que hay que hacer es llenar de educación sexual a las niñas. Y por supuesto, ha sido una avalancha donde entra todo. Básicamente de lo que se ha tratado es de sexualizar la mente de las chicas, de manera que lo sepan todo y se enteren de todo y sepan todas las posibilidades con todas las personas y en todas las posiciones. Y después de que les han dado toda esa avalancha, y después de cerca de 10 años con un presupuesto gigantesco en libras esterlinas, el resultado es más abortos. ¿Sabes cuál es la respuesta del Partido Laborista? Eso significa que hay que dar más educación sexual. Se acaba de demostrar que no. Cualquiera se da cuenta que si una estrategia se ha probado y no funciona, pues miremos otra. No, eso no puede ser. La gente no se pregunta por la brújula. La gente no se pregunta por su mapa. No solamente estamos viviendo un ocaso de la fe, estamos viviendo un ocaso de la razón. Y este era el mensaje central del discurso del Papa en Ratisbona. El famoso discurso en el que todo el mundo se quedó, que con el escándalo, que cuidado, te estás metiendo con los musulmanes. Eso no se hace. Aprende a hacer diplomacia, aprende a hablar, Papa, aprende a hablar. Todo el mundo se quedó en el tema político y diplomático con los musulmanes y en el diálogo interreligioso. Pero el centro del discurso del Papa en Ratisbona, y tú lo tienes accesible pues por muchos caminos, entre otros por internet, claro. El centro del discurso es que la verdadera fe va unida a la profunda sensatez y al ejercicio de la razón, y que la verdadera racionalidad queda abierta a la fe. Esto significa que razón y fe, lejos de ser contrapuestas, comparten un mismo destino. Y donde se apaga la una, se apaga la otra. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Se apaga la fe y se apaga la razón. La gente no tiene capacidad de razonamiento. Van quedando los aspectos marginales de la razón. Aspectos marginales llamamos aquellos que son puramente instrumentales. No sé quién dijo esta frase, pero me parece muy feliz. Dijo: vivimos en la época de los muchos medios y los pocos fines. Está muy bien dicho, me parece a mí. Tenemos herramientas para todo, pero la brújula, la guía, el para qué, el qué sigue, eso nadie se lo plantea. Y resulta que en otro tiempo, en buena parte era la iglesia la que ayudaba a hacer esas preguntas. Porque claro, el mensaje de la fe desde el principio te confronta con la muerte, con la eternidad, con el destino eterno. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué es lo que vas a hacer de tu vida? Y ahí estaba la brújula. Un hombre como Francisco de Borja o como Francisco Javier fueron hombres que lo vieron claro. Lo que yo quiero de mi vida se llama santidad. ¡Ya! Hay una brújula, hay una dirección. Pero la mayor parte de la gente de nuestro tiempo, ¿qué quieres de la vida? Bueno, ahí vamos viendo. Esa es toda la respuesta, ¿no? Ahí, o como dicen en un pueblo del que era mi bisabuelo, allá en la costa norte de Colombia. Es que es muy gracioso porque en esa parte han heredado mucho del hablado, del acento de Andalucía. Y a veces incluso algunos pronuncian ese sonido, el corazón, ese ceceo, lo tienen. Pero entonces lo aplican donde no es. Es muy gracioso. Entonces algunas personas allá, por ejemplo, se les pregunta, ¿no? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Bueno, a según. Que sería más o menos como según se vayan dando, ¿no? Según se vayan dando las cosas. Pues así funciona la gente en nuestro tiempo. Bueno, y tú estás empeñado en ese noviazgo, te veo muy comprometido, te veo muy comprometido con tu novia, eso va como en serio. Bueno, pues vamos a ver. La gente se la pasa así, viendo, vamos a ver. ¿Pero qué? ¿Se habla de matrimonio? ¿Está? Bueno, no, a ver, no tan rápido, aquí vamos, ahí vamos, al paso. Dirían los campesinos de esa región de Colombia, dirían, a según, lo que se vea, lo que se presente, ¿no? Ahí vamos. Antes la gente sabía cuál era su norte, cuál era su oficio, y eso le da una tremenda solidez a la familia, a la sociedad, incluso en lo más humilde. ¿Quién eres tú? Pues yo soy el zapatero del pueblo, punto. Eso es lo que yo sé hacer y trato de hacer los mejores zapatos de la región. Está claro. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo entraré en religión. Ese lenguaje todavía se utilizaba en aquella época. entrar en religión, yo no sé cuándo desapareció eso de aquí de España. Ese lenguaje quiero decir. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo entraré en religión. Y la gente entraba en religión y entré en religión es para la vida. Esa ya es la vida mía. En cambio, en nuestro tiempo, pues no sé, vamos a ver, hay que hacer un experimento. La gente vive haciendo experiencias, ¿no? Experiencias. Les conté de mi amiga esta joven, ¿no? Que no es otra joven que anda por aquí. Les conté de otra joven. Entonces a ella le dije que venía a un monasterio de clausura y le pareció una cosa fantástica. ¿Y cómo es eso? ¿Y son de clausura? ¿Cómo es aquello? Cuenta, ¿cómo es aquello? Y uno puede ir allá y uno puede estar unos días, ¿ves? Es estar y vivir la experiencia, vale. Ahora soy monja por 3, 4, 5 días. Ya se acabó, ya no soy monja. Durante la siguiente semana seré actriz. La otra semana soy literata, soy científica, soy turista. Vivimos instalados en la provisionalidad. Esa es otra frase que me fascina. Instalados, oye esa frase. Instalados en la provisionalidad. Y eso no es otra cosa sino falta de brújula. ¿Te has preguntado? Es que, no sé, la otra frase que me fascina, que esa es muy de aquí de España, de momento, ¿no? De momento, bien, bien. Y le pregunta uno, una monja que ya lleva 8 o 10 años en su monasterio, bueno, ¿y cuándo ya hiciste los votos solemnes? Bueno, de momento voy bien, de momento, o sea, no prometo nada, estoy deliciosamente instalada en la provisionalidad. De aquí lo que resulte. La pregunta es esa. ¿Has comido del árbol? ¿Eres de aquellos que creen que pueden cambiar lo bueno y lo malo a su antojo? Aunque no hay que criticar demasiado a los jóvenes actuales, porque son hijos de una generación que optó por eso. Optó por perder las seguridades. Estos jóvenes que vemos ahora, estos adolescentes de ahora, son los hijos de esa generación de papás que todavía creía, no, yo lo voy a dejar, que cuando él crezca, él vea. Que cuando él crezca, él vea si va a ser, qué es lo que va a ser y cómo va a ser. Cuarta pregunta. Esta es la pregunta de la mujer. ¿Por qué lo has hecho? Es la pregunta por la intención y por la motivación. ¿Qué te mueve? Si la pregunta por la brújula nos lanza a cuestionarnos sobre el final y sobre lo último y lo ulterior, la pregunta por la motivación nos lanza hacia lo profundo y también un poco hacia atrás, hacia la raíz, hacia el pasado. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve? Y aquí creo yo que conviene ponerle un gran signo de interrogación a esa idea de libertad que mucha gente tiene. Porque la idea de libertad que tenemos hoy es ser libre consiste en que yo haré lo que me parezca, yo haré lo que me guste, es decir, yo me muevo a mí mismo. Para mí, no hay ilusión más perversa que esa, la ilusión de la libertad. Porque el que vive la ilusión de la libertad jamás saldrá de su esclavitud. Y esa es la generación que tenemos. Una generación que tiene la ilusión de la libertad y que por eso no lucha por liberarse. Y se imaginan que son libres porque se imaginan que se mueven a sí mismos, porque se imaginan que tienen el motor adentro. Eso, tener el motor adentro, es lo que Jesús sugiere, me parece a mí, en su diálogo con la samaritana, cuando dice, yo le voy a dar una fuente de agua viva, un manantial que salta. Tener la fuente adentro. El que tiene a Dios tiene la fuente adentro. El que no tiene a Dios, alguien lo maneja. O dicho de otro modo, en la mentalidad de la Biblia, libre en el sentido de no depender de nada y de moverse uno solo, nadie es libre. Todos somos esclavos. Lo que sucede es que hay una esclavitud que es gloriosa, que es ser esclavo de Cristo. Es ser esclavo de aquel que me amó y se entregó por mí. La libertad, según la Biblia, es saber escoger el amo. Eso suena herejía, herejía en nuestra época. Pero es así. La libertad es saber escoger el dueño, saber escoger el amo. Y hay unos dueños que se alimentan de sangre humana. Hay unos dueños que se aprovechan y que destruyen, que succionan hasta la última gota de vida y desechan lo que queda. Y en cambio hay otro dueño que no quita la sangre, sino que entrega su sangre, que no roba, sino que viene a dar, que se ha dado a sí mismo. Ese quiero yo que sea mi dueño. Esa es la definición de libertad cristiana. Tener por dueño al que me amó. Tener por dueño al que lo ha dado todo por mí. Eso es ser libre. Pero nuestra gente, en todas partes del mundo que yo conozco, vive la ilusión de la libertad. Y la gente cree que es libre. Sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario. Estoy leyendo estos días una introducción en lenguaje popular a la estadística. La traducción del título es algo así como La caminata del borracho. La caminata del borracho, The Drunkard's Walk. Y ese libro es muy interesante, sobre todo en los aspectos sociales, cómo nuestra sociedad se ha vuelto predecible en una cantidad de cosas. Por ejemplo, una estadística que vi el otro día, de un 100% de mujeres que no han tenido hijos cuando llegan a la universidad, al terminar la universidad una tercera parte habrá abortado. Esa es una estadística. Y si es estadística, y si es un dato, y si se ve que se repite año tras año, uno dice, pues ¿cómo me van a venir ahora con la historia de que todas esas mujeres son libres? Pero todas ellas consideran que son libres. Y los que engendraron a esos bebés, a esos seres humanos, también se consideran libres. No hay ilusión más perversa que la ilusión de esa libertad. Porque esa ilusión roba al corazón humano la capacidad, la posibilidad de romper sus cadenas. ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde está tu motivación? ¿Qué es lo que te mueve? Si uno respondiera honestamente estas preguntas, tendría que llegar a unas conclusiones a veces devastadoras. A veces tendría que decir, me mueve la envidia, me mueve el resentimiento, me mueve la codicia, me mueve la pereza, me mueve la vanidad. Entonces cambiemos ligeramente la pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida tú puedes decir, me movió el amor? Pero amor, amor con A mayúscula. Amor que sea digno de ese nombre. Según la palabra de Cristo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tú puedes hacer una lista de las veces que tú genuinamente has obrado por amor. ¿Cuánto de tu vida ha sido escrito con la mano del amor? ¿Cuánto? Yo espero que tengáis un balance mejor que el mío, porque el mío es de llorar. Porque cuando yo reviso mi vida, Veo que hay una cantidad de cosas que han sido hechas por costumbre, por inercia, por no quedar mal, por vanidad, porque no me voy a dejar, por codicia, por ganancia propia, por amor propio. Dios Santísimo, cuando yo me muera, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si dice la Escritura que en el cielo no entra nada impuro ni imperfecto? ¿Qué voy a hacer yo si de todo el libro de mi vida tan poquitas hojas, tan poquitas frases, tan poquitas palabras han sido escritas con la tinta del amor? Y lo maravilloso y lo precioso de la vida de Jesús es que su vida entera, de arriba abajo, como la túnica esa inconsútil, de arriba abajo, la vida de Cristo fue escrita con el amor. De arriba abajo su vida es una poesía, es una canción de amor. Y yo me digo, cristiano, ¿dónde está el amor en mi vida? ¿Dónde se reconoce el amor en mi vida? Si a mí me siguiera una cámara como esa que tenemos ahí, si a mí me siguiera una cámara, ¿en qué momentos de mi vida brilla el amor? Allá los de la feria esotérica de Atocha tienen una cámara que mira el aura, ya os conté, ¿no? Como allá, si la potencia de tu aura es de 100, es de 120. Yo, por ejemplo, aquí no sé exactamente cuál es la potencia del aura vuestra. En todo caso, ellos tienen su cámara para ver el aura de la gente. Bueno, si hubiera una cámara que detectara eso, ¿brillaría el amor? ¿Cuándo brilla? ¿O cuándo va a brillar el amor en mi vida? Porque es que si lo que ha habido es la costumbre, esto es lo que siempre se ha hecho, ¿y qué? ¿Y con eso se presenta? ¿Con ese balance tan triste se va a presentar uno? ¿Ah? Como dicen en algunas partes, se presenta con la cara lavada allá y dice uno, aquí estoy, permiso, llegué. ¿Ah? A compartir la mesa del banquete con Lorenzo, con Domingo, con Francisco, con Ignacio. Bueno, y yo, aquí estoy yo también. Bueno, y espera, un momentico, no tan rápido. ¿Y tus credenciales? ¿Y dónde está tu amor? Y la respuesta tibia, gris y pobre que tiene la mayor parte de la gente es: no, yo no le hice mal a nadie. Y responde Dios: es que yo no te creé para que no hicieras mal, te creé para que hicieras bien. ¿Dónde está tu bien? A ver, revisemos tu libro y vamos a ver cuáles son las páginas escritas por el amor. ¿Cuándo te movió el amor? Yo creo que esto, no sé a vosotras, pero a mí esto me cuestiona profundamente y esto me pone en situación de, tiene que moverme el amor a todo. El amor tiene que ser el motor de mi vida. Que si voy a orar, que lo haga por amor. Si voy a escuchar, si voy a predicar, que sea por amor. Si voy a estudiar, que sea por amor. Que en todo brille, que ese sea el motor mío. Eso es lo que le pregunta el Señor a Eva: ¿a ti qué te movió? Así que hay por lo menos dos cosas que podemos aprender de esa pregunta. Primera, salir de la ilusión de la libertad. La libertad como que yo hago lo que yo quiera. No hay ilusión más perversa que esa libertad que consolida la esclavitud. Y segundo, preguntarnos por el amor. ¿Qué de mi vida está escrito con amor? Muchas veces, al repasar la vida, uno puede pasar trayectos, puede revisar páginas, capítulos, en donde lo único que hubo fue cualquier otra cosa. Codicia, inercia, conveniencia, amor propio, vanidad. Y en casos peores, resentimiento, desquite, envidia. ¿Quién está escribiendo mi libro? Esa es otra manera de hacer esa pregunta. Porque lo más bello de Jesucristo es que su vida fue escrita con un solo trazo, y ese fue el trazo del amor. Por eso uno lee la vida de Jesús de arriba abajo y eso irradia, exuda delicioso amor. Bueno, ahí tenemos esas cuatro preguntas y la sugerencia para este tiempo que tenemos en el día es: ora, reflexiona y ora sobre estas preguntas. Y yo creo que esto nos puede empujar a conversión. Esto nos puede mover a hacer cambios y a tomar decisiones, empezar a hacer resoluciones para que nuestra vida responda al amor que nos ha creado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.